¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos al Reset Bowl. Vamos a platicar de todos los partidos de la semana 17, los calificados, los eliminados y obviamente nuestros pronósticos para ver cómo van a quedar cómo vamos a pronosticar los partidos de la postemporada, la semana de comodines. Y bueno, con esto empezamos. Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense, que otra semana de fútbol americano está por comenzar. ¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Reset Bowl, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y ya estamos más que listos para platicar de fútbol americano. Ya se acabó la temporada regular y ya llegamos a la época más padre del año, que es la postemporada. Sí, ya estamos en estas 3 semanas en las cuales tenemos los partidos, pues ahora sí que van a definir quiénes van a ir al Super Bowl, y durante estas 3 semanas sin duda vamos a ver cómo estos dos equipos que lograron sobrevivir, pues van a ahora sí literalmente a partirse todo lo que tienen en el equipo con tal de llegar al soñado partido en Houston. En todo caso, pues estamos listos para empezar el Reset Bowl número 2016 y platicar de cómo fue que llegaron estos equipos a través de los partidos de la semana 17. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube también, resetmx, para que ustedes ahí puedan estar ahora sí que al pendiente de todos nuestros videos. Y bueno, pues vamos empezando pues con presentando a la gente que está aquí con nosotros. Primero que nada hay que saludar al buen Eduardo Ceja.
Muy buenas noches a todos y qué bueno que ya nos acompañan aquí en otra semanita del Reset Bowl. Y ya como ya comentamos, vamos a empezar a hablar de qué es lo que esperamos de nuestros equipos en estos juegos de Wildcard y cómo nos fue en la semanita, qué hay que mejorar y todo.
Oye, no la pones, lo dices tan fácil porque pues tú y el abuelo todavía tienen equipo, pero Marco, Ice y yo, pues ya prácticamente ya nomás esperaba quiénes van a reemplazar a nuestros coaches en el caso de Ice, en mi caso, y en el caso de Marco, pues van a si mantener al coach que tienen los Bengals, que pues digo, no tienen todavía tantas razones para correrlo, ¿verdad? Pero bueno, Marquito, pues saluda también aquí de una vez.
Hola, buenas noches, qué bueno que ya están aquí en otro Reset Bowl, ya se pone más interesante la temporada, ya estamos ahora en los juegos de comodines y pues ya, como dice Eduardo, ya se van a definir cómo van a quedar los playoffs y esto es todavía más interesante, porque bueno, ya en esta semana vamos a ver qué equipos aplicaron la de te fastidié a otro equipo que pudo haber alcanzado calificación.
Así es. Y por último, y no menos importante, el abuelo Kraken, que seguramente va a descansar, va a respirar tranquilo y va a andar nomás esperando a ver quién le toca en el Super Bowl.
Tengo una semana bastante tranquila, muy relajante, ¿no? Por fortuna nos toca estar pues al frente, ¿no? Y pues ahora solamente vamos a esperar a ver a quién tenemos que enfrentar, ¿no? Como sea, ¿no? Estos juegos de Wildcard van a ser bastante interesantes y pues hay que darle la oportunidad.
Así es. Y bueno, pues un saludo a los 3 escuchas que nos están escuchando en Mixler. Y también, pues bueno, déjenme ver si está alguien en Escúchanos en Vivo mientras tanto. Pero ahora sí que pues pues ya estamos más que listos para platicar de la semana 17. La verdad es de que sí tenemos que hablar pues prácticamente de todos los partidos, excepto, bueno, quizá no con tanta importancia el resto de los partidos que solamente definieron la honra o la honrilla, por ejemplo, los partidos donde jugaron los Rams, de todas maneras vamos a darle chance a platicar también de ellos, ¿no? Bueno, pues vamos empezando pues ahora sí que primero con un partido que realmente pues nos da cierto interés al inicio de la semana 17, que todos los partidos se jugaron el 1 de enero y así que fueron todos el domingo, ¿no? Domingo a las 12 se jugaban los partidos que tenían, digamos, menos interés en cuanto a la calificación. Después, domingo a las 3 de la tarde, los partidos que todavía tenían ahí equipos con posibilidades de calificar. Y finalmente un partido que ya en la noche, ya prácticamente solamente definía una posición y un campeonato de división, que era el único que quedaba. Entonces, pues vamos pasando, empecemos con un partido que parecía que tenía cierta posibilidad, que era el de las Panteras contra los Buccaneers. Que pues de hecho vamos a poner algo que nos comentáis, que no está aquí con nosotros hoy, pero con gusto pues vamos a compartírselo rapidísimo. Así que corre, Vamos a correr este archivo.
De manera sorpresiva, las panteras se ven abrumadas de nueva cuenta y parece que no saben cuándo deben retener las ventajas. En esta ocasión, los sorprendentes Bucks lograron arrebatarles el triunfo y se llevan el partido por un solo punto. El partido tuvo un bloqueo de patada por parte de las panteras, cuando el marcador estaba todavía 10-10. Y aún con todo esto, y a pesar de que los bucaneros ya estaban delante del marcador con 10-17, Cam Newton conectó con Kevin Benjamin y parecía que la esperanza de las panteras estaba viva. Sin embargo, la apuesta del coach Rivera no salió. Y pues bueno, ¿no? Simplemente nos queda ese mal sabor de boca que bueno, las panteras hace un año eran el candidato indiscutible para llegar al Super Bowl. Y bueno, hoy solamente verán los playoffs en su casa.
Y estamos de vuelta, así que pues bueno, este fue el comentario rápido y efectivo de Lai sobre este partido. Y es que sí es cierto, lo que comenta es, pues tiene mucha razón, fue un partido en donde las Panteras pues tuvieron una leve ventaja de 4 puntos al final de la primera mitad y que pues les daba pues una posibilidad de hacerle la travesura a los Buccaneers. Y después viene, pues ahora sí que la ventaja en el cuarto periodo para los Buccaneers, toman la ventaja de 17-10. Viene pues ese momento en el que dicen los Panthers, bueno, ya estamos 16-17, estamos en la última jugada del partido, ¿qué hacemos? ¿Anotamos el punto extra y nos vamos por un gol de campo a sabiendas de que ya no tenemos nada que ganar? ¿O nos la jugamos y hacemos la travesura completa y hacemos la conversión de 2 puntos? Y el resultado final pues fue lo que vimos, ¿no? Una derrota por un punto, que quedó un punto los Panthers de empatarle a los Buccaneers, pero pues ahora sí, hay veces de que el que no arriesga no gana y hay veces que dices que es bruto porque arriesgaste, ¿no?
Pues en este caso fueron las gafas negras de Carolina que no lograron vencer a los Buccaneers, y finalmente pues ninguno de los dos tenía realmente nada que ganar ni que perder. Ellos ya estaban prácticamente en estadísticas completamente fuera del wildcard, ¿no?
De hecho, las posibilidades de los Buccaneers radicaban en que los Cowboys ganaran su partido contra las Águilas de Filadelfia, dado algunas cuestiones del criterio de desempate, ¿no? Porque aquí tenía que darse una combinación en la que Dallas empatara con Filadelfia para que Washington tuviera de pronto el mismo, bueno, unos números similares. Ahí sí no entendí realmente por qué los números de Washington del criterio de desempate iba a afectar a los Buccaneers. En todo caso, Buccaneers tenía que ganar, los Cowboys tenían que vencer a las Águilas, Washington tenía que perder con los Giants y también Detroit que perdiera. Entonces, cuando...
Y Chabelo tenía que tropezarse con su andadera, o sea...
Casi, ¿no? Que el América venciera a los Tigres y que se juntara las Tigres y al Dragón y que el petróleo y que tuvieran el gasolinazo, ¿no? Sí, casi. Y no, pues no se dio ningún... Con el simple hecho del partido, que bueno, vamos a platicar más tarde de las Águilas contra los Vaqueros, pues se dio pues el criterio de desempate, los Buccaneers quedan eliminados y con esto pues el único mexicano que estaba en la NFL pues ya no va a poder jugar, ya no va a tener que esperar hasta septiembre si es que no lo corren del equipo antes, ¿no? A Roberto Aguayo.
¿Quién? Aguayo, Roberto sí, Aguayo, sí.
Que hasta eso tuvo una buena temporada, ¿eh? Yo creo que los Buccaneers se lo van a quedar otro ratito.
Pues hizo un buen gol de campo, ¿no? Ahí en el primer cuarto, pero pues en este partido no estuvo tan de lleno, ¿no?
Sí, no tuvo muchas oportunidades realmente. A lo largo de la temporada, pues Aguayo tuvo una buena temporada, tuvo sus oportunidades, las metió. Tuvo algunas que falló en las primeras semanas que lo criticaban muchísimo, pero ya después como que ha agarrado confianza. Y yo creo que si se queda en los Buccaneers va a consolidarse y a lo mejor hasta podríamos verlo en postemporada. Uno nunca sabe.
Pues está muy joven, tiene que, creo que como 22 años más o menos.
Sí, sabes, cuestión nomás de que siga practicando, metiendo los goles de campo, afortunadamente. Y es lo malo, que el mercado de los goles de los pateadores es muy pequeño, porque pues realmente un equipo a lo mucho tiene dos o tres pateadores y la competencia es grande, ¿no?
Sí, ya sabes que cuando un pateador se vuelve bueno, o sea que las comienza a meter casi todas, no lo dejan ir.
No, pues ahí tienes a Vinatieri, ¿no? Que pues primero se estableció un buen rato en los Patriots y luego después en los Colts.
O Gostkowski, ¿no? Gostkowski, que también buen pateador.
Sí, después de que metí la cajetilla en la casa, la cajetilla en el partido contra los Raiders, saqué de aquel campeonato de la AFC. Pero bueno, pero en todo caso, pues los pateadores, los buenos se quedan hasta que se retiran, ¿no? Y cuando hablan de retirarse,
como el caso del buen Tito Stojanovic, que estuvo toda su vida con los Delfines.
Prácticamente hasta tenía nietos, ya hasta los nietos lo iban a ver.
Sí.
Yo creo que va a pasar lo mismo con Vinatieri, con Gostkowski y hasta con el de los 49ers, ¿no? Que ya son auténticos viejitos.
Sí, pero pues igual si le dan chance a este Aguayo, a lo mejor ya en la pretemporada lo empiezan a poner a prueba.
Sí. Ahí va, que es lo importante. No sé si tengan algún otro comentario de este partido de Panthers Buccaneers.
Nada más hay el dato de que Roberto Aguayo viene del Florida State, ¿no? Así que, pues fíjate, no terminó en Tampa Bay.
Sí, y de hecho pues es el único mexicano, 100% mexicano que está en el equipo, ¿no? Digo, hay otro mexicano que juega en los 49ers, es Shane Scott, pero pues es básicamente porque tiene la doble nacionalidad. Aunque él se dice mexicano, porque creció en Guadalajara y jugó con los Carneros de Zapopan, ¿no? Pero hasta eso, pues, si afirma que es paisano, pues qué chido. Bueno,
ya el último comentario que voy a hacer, bueno, es en referencia a la inesperada buena temporada que tuvieron los Bucaneros, ¿no? Y todo lo contrario en el caso de los Panthers.
Sí, cierto, en ese aspecto. Los Panthers, la gran decepción de la temporada, los Buccaneers, realmente se fueron de menos a más, hasta parece como si se hubieran dado un cascazo el uno al otro. Pronto pues el uno se haya quedado con un mejor desempeño, ¿no? Prácticamente todo lo contrario de uno de cada uno. Bueno, pues vamos pasándonos al segundo partido. Bueno, de hecho bajo el criterio que queríamos tomar, el segundo criterio es el de calificados que eliminaron a equipos que tenían posibilidades de calificar. Y esto pasa en el FedEx Field, donde los Giants fueron a visitar a los Redskins. Y dada la situación, pues vamos a escuchar lo que dijo Aizal.
Un partido donde se mostró relativamente bien balanceada la ofensiva de los Gigantes, comandada por Eli Manning, que generó 180 yardas producto de esos 17 pases completados, y pues bueno, también fue ayudado por una defensiva que hizo que Cousins se mostrara en ciertos momentos nervioso, ¿no? Sin embargo, deja dudas que al ataque de los Gigantes no fueran más ambiciosos que su rival, los Redskins, que se mostraron incluso más peligrosos en ocasiones. Así que habrá que poner una atención especial al juego del domingo ante Green Bay, ¿no? Vamos a ver si los Gigantes pueden hacer algo más de lo que hicieron contra los Redskins. Aún con todo esto, el partido se mostró espectacular y bueno, ¿no? Lamentablemente para la causa Redskins, quedaron eliminados después de tener una buena temporada secas. Habría que tener también atención la próxima temporada ya con un Paul Garçon que esté más conectado con el equipo de Washington.
Ya estamos de vuelta, ahora sí que pues pues como lo comentaba Ice, fue un partido que realmente lució, se sintió parejo, pero yo creo que uno de los factores que realmente determinó el partido fue el hecho de que tuvieron dos pick six, o sea, dos intercepciones que cayeron en las diagonales, y ya con esto pues prácticamente los Giants pudieron derrotar a los Redskins y eliminarlos, ¿no? Creo que, de hecho, algo que comenta Ice y que es muy acertado es de que el factor que más pesó ahora sí que en los Redskins fue la defensa. La ofensiva está muy titubeante y yo creo que si hay algo que deben preocuparle a los Giants es enfrentar a los empacadores de Green Bay.
Sí, igual ya en el último cuarto fue donde me parece que cayó la segunda intercepción y la que los tiró ya por completo a los Redskins.
Sí, de hecho iban en un marcador, creo que iban 12-10. Y esto pues todavía le da a los Redskins ciertas posibilidades, pero viene la intercepción 19-10, ya qué haces con un 19-10 faltando pues ya algunos minutos en el reloj. Fue bastante doloroso para un equipo que pues digamos que sus irregularidades fueron las que la mataron a los Redskins. Estamos hablando de un equipo que tuvo tuvo partidos que ganaron de manera sorprendente, pero perdieron contra equipos que con los que realmente pudo haber ganado, ¿no? Primero con unos Packers que todavía estaban como que medio flojitos y de pronto ahí empezó su racha ganadora, y después aquel partido contra Carolina que no debieron perder y lo pierden, ¿no?
Y el mismo caso que con Cincinnati, el partido empatado, que también sí, de haberlo ganado pues no estaría influyéndoles en estos momentos.
Pues posiblemente, ¿no? Bueno, si hubiéramos conseguido el partido empatado, hubiera quedado 9-7. Hubieran, de hecho, sí, hubieran puesto en problemas a los Leones, pero ahora sí que, pues como dicen, el hubiera no existe, ¿no?
Uh-huh. Y a lo mejor de este partido habrían dependido su calificación. A lo mejor habrían salido un poco más aguerridos.
Así es. Y lo cierto es de que, los Redskins, pues bueno, quedan eliminados, pero pues hacen una temporada que yo creo que fue un tanto similar a la temporada pasada, con la diferencia de que los Giants tuvieron una temporada espantosa el torneo pasado, solamente con esos pincelazos de excelentes ofensivas que tuvieron en las combinaciones de Beckham y Manning, y del otro lado los Vaqueros, que no tenían absolutamente nada que ofrecer, ¿no? Y unas Águilas de Filadelfia que de pronto fueron de más a menos. Entonces esta temporada a los Redskins les tocó la mala suerte de ver a unos Cowboys que de pronto de la nada se volvieron poderosos con su par de novatos, y unos Giants que pues como, no sé, como que siento que el burro tocó la flauta y han tocado bastante bien, ¿no?
Sí, han jugado bastante irregular los Gigantes, pero sí. Igual como ahora sí, como dicen, como haya sido, alcanzaron la calificación.
Digo, los Giants podrían agradecer no ser los Texans, ¿no? Que tuvieron, yo creo que es el peor equipo que está en postemporada, pero aún así los Giants tienen algo muy difícil, y se llaman los Empacadores de Green Bay, que de pronto resurgieron de lo que parecía de estar eliminados, de pronto regresan y para mí son los grandes favoritos incluso para llegar al campeonato de la Conferencia Nacional.
Sí, porque esos Empacadores ya en playoffs se ponen muy pesados, muy difíciles de vencer.
Y peor aún,
bueno, y hay que mencionar algo, ¿no? Ambos equipos, aparte que va a ser un partidazo el de Giants contra Empacadores, uh-huh. Ambos equipos parece que tienen la fórmula mágica perdida entre los milenios, que nadie sabe cómo encontrar, que es la fórmula para vencer a los Cowboys.
Sí, definitivamente los Giants tienen esa extraña combinación de decir, tengo una defensa buenísima con la que puedo vencer a los Cowboys, y Green Bay pues tiene esa extraña combinación de decir, ¿sabes qué? No me importa lo que hagan los Cowboys, les podemos ganar, y si no les podemos ganar, los árbitros nos ayudan, ¿no? Digo, no sé si se acuerdan la forma en que fueron eliminados los Vaqueros de Roma hace algunos años, ¿verdad? Bueno.
Pero sí, va a ser un partidazo ese, el de Giants-Packers.
Y luego no sé si vieron en las redes sociales que este Odell Beckham posó con una máscara que parecía que tenía el diseño de la máscara de Rey Misterio, pero se alcanzó a notar que tenía un logo del Cruz Azul. Sí, del Cruz Azul. Sí, del equipo de fútbol mexicano, del Cruz Azul.
¡No! La maldición.
Yo creo que todos los fans de los Giants deben de estar vueltos locos, porque imagínense, Cruz Azul lleva 19 años sin ganar un torneo, y ya va para 20, entonces creo que...
La van a Cruz Azulear.
La van a cruzar.
Sí, de hecho, ya hemos visto que por cada fan que va a un estadio europeo o de Estados Unidos con la playera del Cruz Azul, ya sabemos que viene el desastre, ¿no?
Y sabes que también, como mencionabas, ¿no? En redes sociales apareció Odell Beckham Jr. Les mostraba el video en la mañana en el cual maneja un servicio de taxis de allá de Estados Unidos. Uh-huh. Y platicando con varios fans, inclusive a uno les mencionaba O sea, él estaba encubierto, ¿no? Y platicando así de como, ¿les gusta el fútbol americano? Que no sé qué. Sea así, claro, dice, así entre platicando, dice, sí, estoy muy emocionado por ir a Houston, ¿no? A ver el Super Bowl. Pero obviamente ninguno sabía al principio que él era
Odell Beckham.
Entonces, desde ahí se muestra que tienen toda la mentalidad de querer llegar a hacerle otra vez la travesura a los Dallas, a los Cowboys. Y sí, en una de esas meterse hasta Super Bowl.
Sí, traen la actitud, pero falta ver si la estrategia es la correcta, ¿no? Digo, una cosa es
les que... Les ha funcionado dos veces.
Sí, tienen un jugador muy motivado, que es Odell Beckham, pero tenemos que hablar de que, híjoles, que esos dos Super Bowls en los que llegaron los Giants, uno no... Bueno, yo creo que todos los Super Bowls a los que han llegado los Giants, nunca esperas que vayan a llegar al Super Bowl, y cuando llegan ganan porque...
¿Sabes cuál otra fórmula mágica tienen? La de vencer a los Patriots.
Sí. Sí, es cierto, abuelo, ¿eh? Siempre, como dicen por ahí, nunca, nunca, cada vez que aparecen los Giants, ya el abuelo mejor, le reza a todos los santos para que no se vuelva a repetir. Hasta, ya ven que hasta el invicto del 2006 fue derrotado.
Y por eso les agradecemos todos los delfines.
No te preocupes, ahorita hablamos del partido.
Bueno, pues los Giants se enfrentan el domingo en la noche a los empacadores en el estadio Lambeau. Entonces, pues seguramente los Giants pues van a tener que llevar chaqueta, su chamarra extra debajo del uniforme porque va a ser un frillazo. Y bueno, el único equipo que ha vencido a los Packers de Rodgers en la postemporada, curiosamente, fueron los 49ers, pero esos fueron en el 2013. Entonces, no, no sé si se vuelva a repetir eso. Bueno, vamos ahora con los equipos que ya quedaron calificados o los que tenían ciertas posibilidades de calificar. El primer partido que vamos a platicar es el de los Texans contra los Titans, que de pronto pues vemos que los Texans pues van al estadio, al Nissan Stadium, y pues ahora sí que se van a consolidar como el equipo con el peor récord para que avanzó a postemporada. Afortunadamente no fue una marca perdedora, pero aún así llegan en un partido donde los Titans, pues prácticamente sin nada que perder, pues les hace la travesura a los Texans. Igualan su récord, pero es que hay un pecado que evita que los Titans califiquen a la postemporada y que fue haber perdido contra Jacksonville en la semana pasada, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, pues, digo, te pones a pensar, bueno, si los Texans le ganaron dos veces a Jacksonville y los Titans nomás una, realmente, pues sí, el mérito es para los Texans, ¿no? Que por cierto, pues ambos equipos tuvieron una temporada bastante irregular, pero los Titans iban enfilados, o sea, iban enrachados hasta que aparecieron los Jaguars y con eso se acabó todas sus aspiraciones.
De
Pero
las tres que ganaron los Jaguars.
sí. Esa travesurita de los Jaguars le costó mucho a los Titans. Y aparte de que los Titans perdieron a Mariota, ¿no? Que pues es otro factor. Aún así, sin Mariota, pues dieron un buen juego. Los Texans pierden a su quarterback titular, Tom Savage, por una conmoción. Y ahora van a tener que usar a Brent Osweiler para el partido contra los Raiders. Así que
Lo que apunta a ser el peor partido de postemporada.
el tazón del hospital. Ahora, no va a ser el tazón Azteca, va a ser el tazón del hospital allá en Houston. Porque todos los jugadores importantes de Texans y Oakland están lesionados, ¿no? Derek Carr, sí.
Y aparte de que están lesionados, era el jugador importante del equipo, ¿no? El que pareció que en un momento les dio esperanza y les dio las posibilidades de poder jugar bien, se lastima y en estos últimos partidos vemos que ambos equipos no traen nada sin sus quarterbacks.
Sí. No, y peor tantito, porque los Raiders ponen, bueno, ya después platicaremos qué pasó con los Raiders, pero el caso es de que su quarterback titular se lesiona el hombro en el partido contra contra los Chiefs, y tómala, ¿no? O sea, los Raiders sin Derek Carr no son nada, ¿no? Y el caso de los Texans, pues bueno, Osweiler, pues tiene algo, pero realmente, pues sí hizo un touchdown y todo contra los Titans, pero pues ahora sí que la repetición del partido que van a tener, pues la repetición del partido que vimos en el Estadio Azteca, pues yo creo que no va a ser ni la mitad de bueno de lo que fue el partido del Azteca, ¿no? Como
Claro.
que hasta Donald Trump debería abrir la frontera y permitir que los fans de los Raiders mexicanos vayan a Houston y le griten ¡puh! al pateador, pues para que por lo menos se sienta algo de emoción, ¿no?
No, porque se pueden quejar los Texans de que les dicen cosas.
Nos están diciendo
Y por
vaqueritos
eso
en la
pierden.
montaña. Oye, después van a decir, nos están diciendo que somos como Jake Gyllenhaal. No, pero Jake Gyllenhaal se parece más a Aaron Rodgers, pero bueno. Bueno, pues vamos pasándonos al partido que el abuelo quiere comentar y está así prácticamente frotándose las manitas. Un partido que se dio en el estadio Hard Rock allá en Miami. Entonces, abuelo, platícanos desde tu punto de vista cómo estuvo este partido entre los Patriotas y los Dolphins.
Bueno, pues lo que ya se esperaba como una victoria de precisamente de los Patriots, ¿no? Pues se confirma, aunque yo no me esperaba que con una diferencia tan grande, ¿no? Estamos hablando de que los Pats entran con una ofensiva muy fuerte desde el primer cuarto, prácticamente robando balones a los Delfines. Tenemos dos primeros touchdowns durante el primer cuarto. Y de ahí en adelante los Delfines comenzaron a despertar un poquito. Primero con dos goles de campo que realiza Gostkowski durante todo el segundo cuarto. Y ahí es donde viene Landry para hacer su touchdown. Y un poco más adelante, en el tercer cuarto, tendríamos el que sería el segundo touchdown de los Delfines de Miami. Me parece que lo hizo Stills, si no me equivoco. Y de ahí ya perdieron completamente la concentración los Delfines. Y continuamos con los touchdowns por parte de Nueva Inglaterra. Prácticamente todo el apoyo que estaba brindando Brady lo hizo directamente hacia unos cuantos jugadores, hacia Blount, hacia Lewis, Edelman, Floyd, a Bennett, ¿no? Y de ahí cayeron varios touchdowns, entre ellos pues el de Edelman, que fue el que hizo en el tercer cuarto, y también el de Blount en el cuarto cuarto. Yo diría que fue un juego, no diría que difícil, no fue difícil. Fue un juego donde se veía una falta de concentración por parte de los Delfines en ocasiones, ¿no? Y también ocasionalmente bajaba un poco la defensa por parte de los Patriots, pero les quedó claro que no podían bajar la defensa a partir del segundo cuarto, ¿no? En donde tuvieron que volver a reconstruirla poco a poco, y finalmente lograron restablecerla y no dejaron pasar más a los Delfines a partir de prácticamente pues como la media parte del tercer cuarto, ¿no? Que prácticamente le cerraron las puertas, dijeron aquí ya no pasan, y así fue como fue este juego, un juego donde Brady hace 276 yardas, tres pases a touchdown, ¿no? Y con una efectividad prácticamente de 25 sobre 33, muy por arriba de lo que hizo Moore, ¿no? Y debemos de decir que de parte de Miami, pues tal vez el jugador más emblemático ha sido Ayayi, ¿no? Y un poco también Landry, que finalmente pues hicieron ahí la chambita de tratar de meterle los dedos en los ojos a los Patriots, pero no se les hizo, compa.
A ver, Ceja, pues qué puedes responder al respecto.
Bueno, antes que nada quiero decir que si bien Pat se vio superior en cuanto en el campo, las estadísticas no estuvieron tan alejadas entre sí. De hecho, Brady termina con 25 de 33 pases para 276 yardas y Matt Moore termina con 24 de 34, un pase menos. Pero con menos yardaje, terminan casi con las mismas yardas, terminan con las mismas eficacia en tercer down, 7 de 12 y Miami 7 de 12. Pero sí, claro, la defensa tuvo un factor bastante fuerte en el sentido de los Pats. Y principalmente que algo que me molestó un poco es que se ven dos equipos que entran a la cancha con diferentes mentalidades, ¿no? Pats entra desde el principio a ganar este partido, a demostrar ahora sí que quién es el líder y a asegurar esa postemporada en casa, que aún estaba en peligro si ganaban los Raiders, que se veía algo lejano. Y los Delfines entran un poco flojos, tardan en despertar, y cuando por fin logran despertar, que se logra ver una luz al final del camino, se vuelven a apagar completamente y ya no vuelven a hacer sus apariciones. En la defensa hubo un par de jugadas en las que podemos ver brillar a Kiko Alonso, a Wake y a Sue, pero en sí no, parece que no se aparecieron en todo el partido. Y hay que destacar algo, ¿no? El juego aéreo de Matt Moore hasta ahora ha sido un poco deficiente en cuanto a pases cortos. En pases largos, la verdad, tiene bastante buen brazo y muy buena puntería Matt Moore. Pero este pequeño yardaje que tiene que ir ganando se ve, no se ve en los juegos. Y pues encontramos con un Ayayi que venía tocado del partido anterior, que venía un poco lastimado, pero aún así jugó. En vez de darles descanso. Y pues tampoco se ve el Ayayi explosivo que logramos recordar. Y también quiero destacar la gran participación de Michael Floyd, de los Pats. este jugador que muchos equipos no lo querían por sus problemas de alcoholismo que llegó a tener y que llegó, inclusive creo que llegó borracho a un par de prácticas y no sé qué tanto. Hace una gran aparición en este partido, demuestra que es un gran jugador, hace un touchdown, hace bloqueos impresionantes. Y pues qué bueno que hayan encontrado, es este tipo de jugadores que le gustan a Belichick, ¿no? Jugadores que pueden llegar a parecer problemáticos, pero que puede, que él sabe que puede ponerlos bajo sus riendas y que los puede acomodar a su gusto, ¿no? No sé ustedes qué piensen.
No, pues básicamente, pues ahí vimos que que en este juego, pues los Pats pues sí tienen un equipo que está bastante sólido y firme y que pues, híjoles, pues ahora aspira a cualquier cosa, ¿no? Excepto, y creo que la única posibilidad de que los Pats puedan perder el Super Bowl es que les toquen los Giants, porque los Giants sí tienen la estadística de que no han perdido frente a ellos, pero bueno, la historia va a ser muy distinta a los Giants del 2012, ¿no? Aún así, pues los Pats pues no parecen tener rival. Creo que solamente el único equipo que podría de pronto dar la sorpresa serían los Acereros de Pittsburgh, pero...
No, sí, creo. Honestamente, el único equipo que les podía llegar a dar pelea... Eran Raiders con Derek Carr, pero pues ahí entraba el factor de que Carr es novato, uh-huh, y Brady pues ya es un veterano, un experto, ¿no? Ya sí se la sabe de todas.
Bueno, ni tan novato Carr, ya tiene 3 años, pero contra el viejo lobo de mar que es Brady,
pues... Sí, ya se la sabe de todas y posiblemente iba a ser un factor importante. Ahorita parece que los Pats tienen el camino libre para el Super Bowl, uh-huh, y pues sí, como lo comentabas, el único problema que se podrían llegar a encontrar... Giants o Packers, sí, en el Super Bowl.
Exactamente, pero pues bueno, los Pats descansan y a tus Dolphins les toca jugar el próximo domingo a mediodía contra los Steelers en el Estadio Heinz. Y pues buena suerte. Lo cierto es de que si los Dolphins ganaran y los Texans ganaran,
nos encontramos curioso, otra vez ante los Pats.
Exactamente. Bueno, no, perdón, no los Texans, ¿cómo se llama? Los Chiefs, los Raiders ganaran, entonces sí, irían contra los Pats, porque los Dolphins serían los peores sembrados, pero si ganaran los Texans, vencían a los Raiders, y ustedes vencían a los Steelers, ustedes irían contra los Chiefs, porque serían los segundos mejor sembrados, el tercer claro equipo mejor sembrado.
Y Dolphins tiene más oportunidad contra los Jefes que contra los Pats.
Sí, Pats. Pero bueno,
hay que dejar algo en claro, ¿no? rápidamente, hay que dejar algo en claro, ¿no? Miami no, obviamente no se ve como un equipo de Super Bowl. O sea, si nos volvemos a encontrar ante unos Pats, va a volver a ser una derrota para los Delfines. Se ve que le van a dar buena batalla a Pittsburgh, que ya les ganaron una vez. Pero sí, obviamente aún no se ve ese equipo de Super Bowl que todos desearían.
Lo importante es de que ya el dinerito de John,
claro,
de Jennifer López está empezando a notarse, ¿no? Y de Mark Anthony. Lo bueno es de que el equipo pues tuvo una gran temporada, ya están en postemporada y ahora falta ver qué tan lejos llegan, ¿no?
Claro.
En fin. Pues vámonos por ahora otra vez a escuchar la buena voz de Lice, porque nos vamos a pasar a otro partido que se dio entre los Cowboys y los Eagles, que fue un partido bastante, yo diría, bizarro. Bueno, no bizarro, porque la palabra bizarro no queda aquí bien. Surrealista. Lo vamos a dejar como surrealista. Pero bueno, escuchemos a Lice.
A los vaqueros parece haberle salido excelente el trato que llegaron con Tony Romo. Esto más que nada porque probablemente la próxima campaña ya no esté más con los de la Estrella Solitaria y veamos a Tony Romo en algún equipo, ¿no? Probablemente va a haber varios interesados en él. Sin embargo, los vaqueros dejan en claro que son un equipo completamente distinto sin Prescott. Por su parte, las Águilas, pues ya sin nada en juego más que el honor, hicieron lo propio al interceptar a Mark Sánchez en 2 ocasiones. Y dejar en claro por qué es el tercer quarterback del equipo. Lamentablemente a Mark Sánchez parece que no le está sentando nada bien su estadía también ahí en Dallas. Sería una pena verlo salir por la puerta trasera de la NFL, pero también el mariscal con ascendente mexicano, pues bueno, no ha mostrado incluso algo más, ¿no? Algo que lo distinguió tanto en el colegial y que fue su trampolín de acceso a la NFL, no ha mostrado nada más. Entonces habrá que ver el futuro de Mark Sánchez la próxima temporada.
La verdad es de que el partido de los vaqueros fue bastante surrealista, porque primero empiezan, primero haciendo que pues Prescott salga, juega una serie ofensiva, todo tranquilito, hacen un gol de campo, y de pronto el coach dice, ¿sabes qué, Prescott? Tómate el resto de la tarde, vamos a meter a Tony Romo, y todos, ¡Tony Romo! ¡Cuídelo! ¡Saque la camilla, se va a lesionar! ¡Cuídelo! Pero no, Tony Romo hace una serie ofensiva y anotan el único touchdown para los vaqueros en el juego. Ya de ahí, pues dijeron, bueno, pues ya jugó Tony Romo su pedacito de temporada. Ahora hay que meter a Mark Sánchez, a este coreba que, pues si se acuerdan, jugó
el mejor jugador de los Eagles.
El mejor jugador de los Eagles prácticamente, porque recibe 2 intercepciones. Y con esto, pues Filadelfia tuvo la oportunidad no solamente de empatar el partido, sino hasta de voltearlo a su favor. Y pues ya prácticamente los vaqueros pues dijeron, bueno, está como que dice, pues ni modo, ya vamos nos tomamos nuestra semanita de descanso y nos concentramos en a ver quién nos toca. Pero la verdad es de que dices tú, como dijo Ice, Mark Sánchez, realmente, pues prácticamente ya está al borde de decir, ¿sabes qué? Pues ya no me den trabajo, ¿no? O mejor mándenme a un equipo más mal, mándenme un equipo malo, mándenme a San Francisco, a Jacksonville, a Tennessee, o no sé. Pero pues, bueno, ya habíamos visto que Mark Sánchez no era el mejor quarterback. No sé si recuerden aquel fumble, el bad fumble que tuvo contra los Pats en un día de gracias jugando todavía con los Jets. Las polémicas que causó porque ya saben, sus raíces mexicanas hicieron que una reportera de Azteca se metiera ahora sí hasta los vestidores de los Jets y causando problemas con la NFL y a la televisora que representaba. Pues dices, no manches, o sea, fue más chismorreo que juego este muchacho.
Hay que mencionar algo, ¿no? La aparición de Tony Romo y Mark Sánchez era nada más como para decir, sí, perdón por no dejarte jugar toda la temporada, juega tantito, ¿no? Si no era para dejar algo en claro, ¿no? ¿Quién de los dos corebacks se iba a quedar? Por una parte mencionaban que por el sueldo podía quedarse Mark Sánchez, ¿no? Tiene un sueldo muchísimo menor. Y por otra parte mencionan que Tony Romo, su sueldo de coreback franquicia y la experiencia podrían hacerlo salir del equipo o que se reestructurara su contrato, ¿no? Prescott llega, hace su chamba, mueve el balón y termina con un gol de campo, ¿no? Y le dicen, bueno, a ver, Romo, demuéstranos por qué deberíamos de tenerte en el equipo, ¿no? Casi, casi. ¿Por qué debería seguir aquí? Y muy fácil, por esto. Y en la primera posición de bola que tiene, avanza hasta las diagonales y mete su touchdown por pase, ¿no? Y hay que destacar algo, que además de descansar a Prescott, también descansan a
Ezequiel Elliott.
A Ezequiel Elliott y al receptor. Ay, ¿cómo se llama?
A Jason Witten.
Exacto.
Prácticamente jugaron con la banca. O sea, ni Jason Witten salió, ni Elliott, ni Prescott. Bueno, Prescott sí salió un ratito nomás a estirar el brazo, pero pues ahora sí que los vaqueros, no querían nada, así como que decían, el interés por ganar este partido, pues no era mucho, ¿verdad? Ya no tenían nada que perder más que ese partido.
Exacto, y como te decía, lo que hay que destacar es que Tony Romo llega y hace su trabajo con la banca, y en una sola posición de balón, sin necesidad de tener a Ezequiel Elliott, sin necesidad de tener a los jugadores estrella, por así decirlo, actualmente.
De hecho, agarra a Darren McFadden para hacer algunos movimientos con el balón por tierra. Y digo, McFadden se supone era el corredor estrella de los vaqueros antes de que empezara a correr Ezequiel el balón. Y digo, McFadden pues venía de los Raiders y venía pues con cierto, venía como el mejor jugador que tenían los Raiders hace 2 años. Y ahorita pues está literalmente también, igual que es el equivalente corredor de Tony Romo, ¿no?
De Tony Romo.
Lo tiene nomás ahorita nomás para cubrir esos huecos que Elliott no puede jugar, pues para que se recupere, para que agarre aire y otra vez vuelva a salir, ¿no?
Sí, y vienen 2 preguntas muy importantes, ¿no? Obviamente este partido funcionó para saber que Mark Sánchez no se va a quedar en los vaqueros. O sea, no creo que ni de chiste lo vayan a dejar. Uh-huh. Y para ver si a Tony Romo lo van a dejar con el mismo sueldo. Uh-huh. Le van a hacer una reestructuración de contrato. Porque si bien...
Lo van a vender bien caro.
lo van a vender muy caro y se consiguen a un nuevo quarterback, ¿no? Que no creo que pase porque, como ya lo mencionabas, Tony Romo es quarterback franquicia de Dallas. Por muchos años llevó en alto el nombre de Dallas, la cantidad de jerseys que se vendieron con su nombre es impresionante.
Y se siguen vendiendo.
Sí.
Y aparte, pues todos los récords que ha roto, pues para la franquicia, ¿no? O sea, es un jugador que tiene mejores números que Troy Aikman y que ¿cómo se llama? Roger Staubach.
Claro, y luego viene la última pregunta. En caso de que los Giants ganen a los Packers y se dé ese enfrentamiento Dallas contra Giants una vez más, ¿en qué vuelves a hacer? ¿Vuelves a confiar en que tu quarterback novato, Dak Prescott, logre sacar el partido en un tercera es la vencida? ¿O le das la oportunidad a la experiencia, no?
Si yo fuera el manager, yo metía a Tony Romo.
Es que es algo... unos fanáticos van a decir, ay, sí, ¿no? Antes alababan a Dak Prescott y ahora sí, como nada más ven a Tony Romo aparecer, ya todos lo quieren, ¿no? Pero es algo bastante claro, ¿no? Romo, si bien ha tenido momentos malos, si bien ha demostrado un poco de ineficacia en ciertas ocasiones, es un quarterback con mucha experiencia y con mucho
colmillo.
Con mucho colmillo, que sabe hacer las cosas y que y que las hace bien. Es un buen jugador. Porque,
pues, hay que ser sinceros, la verdad es que la temporada en que Romo llevó al equipo a la postemporada, pues la verdad es de que lo hizo bastante bien. O sea, no, ahora sí que dicen, no hubo lesiones y de pronto ahí lo tienes primero venciendo a Detroit en un partido que pues también fue bastante polémico. Y después aquel partido contra los empacadores donde los árbitros le robaron una jugada a los vaqueros que pudo haberles dado el pase al campeonato de conferencia, ¿no? Y qué aso, ¿no? Los vaqueros estaban muy fuertes en esa temporada y yo creo que el único problema que habían tenido precisamente era que Romo se lesionara tanto, ¿no?
Claro.
Y ahora que tiene un quarterback sólido que ahorita les va a garantizar por lo menos que no se va a lesionar por lo menos en los en este y el siguiente año.
En esta primera temporada.
Pues de pronto también ahí tienes a un Romo que les puede servir de respaldo de decir, ¿sabes qué? Sentemos a Prescott un rato y vamos a hacer que Romo pues haga su magia y venza a los Giants, ¿no?
Y ¿sabes qué? Un factor que podría jugar bastante en la siguiente temporada es de que Romo sigue compartiendo su experiencia con Dak Prescott, ¿no? Como ya lo comentábamos al inicio de la temporada, Romo se encontró en la misma situación que estuvo Dak Prescott cuando el quarterback de
era Drew Bledsoe.
Se lastima y entra Romo y se vuelve el quarterback franquicia. Uh-huh. Y él está, tal vez no esté contento con no jugar, pero está contento en la situación que se está encontrando Prescott, ¿no? Que está encontrando un buen quarterback y que pues le puede compartir su experiencia, le puede decir qué hacer, qué esto.
Eso fue en el 2006, ¿no? Hace ya 10 años.
Sí, hace 10 años.
Y otra cosa importante, ¿no? Puede llegar a darse el caso, algo bastante extraño, que se pueda dar una rotación de quarterbacks en los juegos.
No, pues sí, pues como pasó, por ejemplo, en la época de los 49ers cuando estaban Montana y Young, que de pronto decían, bueno, vamos a poner en algunos partidos a Montana, en algunos partidos a Steve Young, y les funcionó, ¿no? O sea,
exacto,
realmente San Francisco tenía una dupla muy poderosa con un quarterback experimentado y otro que estaba pues en pleno crecimiento, ¿no? Hasta que pues el destino lesionó a Montana y Young se volvió pues el titular indiscutible, ¿no?
Sí, claro, y es algo que, como dices, ya ha funcionado y que destantea mucho a los demás equipos porque no saben a qué se van a enfrentar y que les puede funcionar una estrategia bastante buena.
Y aparte de que ahorita lo que tienen los vaqueros muy fuertes es su motivación. Traen a un coach que híjole, la verdad parece uno de los jugadores cuando anotan un touchdown, o sea, celebra, se mueve como ellos. Yo pienso que eso es algo que a veces como que ese espíritu que imprime el coach, esa chispa que trae, híjoles, yo creo que muchos equipos desearían tenerlo de coach, ¿no? Porque la verdad es de que dices, hijos, ¿no? La verdad es de que los vaqueros siempre se ven bien motivados cuando juegan sus partidos. Yo cuando los vi jugar contra San Francisco, eso fue lo que notaba, ¿no? Mientras San Francisco tenía ventaja, como que se veían más nerviosos, se veían más presionados los de San Francisco que los de Dallas, porque ellos se veían como, sí, no importa, vamos perdiendo, pero vamos a anotar, y anotan, y tómala, ¿no? Entonces, pues yo creo que los Cowboys es un equipo que se termina la temporada pues con una derrota, pero muy motivados, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues descansan, y los Eagles, pues bueno, ya es tomarse sus vacaciones, a reestructurar un poco. No estuvieron tan mal, pero con su quarterback novato, pero pues creo que sí necesitan trabajar un poquito más esa ofensiva. Bueno, pues vámonos ahora con los Browns y los Steelers, un partido que, la verdad, pues también Pues los Steelers, pues prácticamente ya con la División Norte, pues ahora sí que completamente ganada después de aquel partido contra los Ravens que terminó tan dramáticamente, pues reciben a los Browns, que de pronto, pues en algún rato sí me hicieron temblar, porque de pronto tomaron una ventaja de 14 puntos sin respuesta, y con eso ya estaban casi soñando de que iban a evitar la primera selección del draft, y dado los resultados que tendría San Francisco más adelante con Seattle, pero Landry Jones, el quarterback de sustituto de Ben Roethlisberger, quien no jugó el partido, estuvo prácticamente todo el tiempo en la línea. De hecho, lo pusieron como reserva, como injured reserve, o sea, como reserva lesionado, aunque no traía lesión. Básicamente era para que no fuera seleccionable en el juego. Pues llegan y anotan 21 puntos sin respuesta, lo cual pues parecía que pues tomando una ventaja que yo creo que ya estaba prácticamente decidido, pero
parecía que ya se iba a acabar ahí, ¿no?
Sí, parecía que se iba a acabar el partido, pues 21-14, pero llegan los Browns y forzan el partido a tiempos extras, o sea, se empata el partido a 21, y de pronto, pues ahora sí que yo creo que todos los fans de los 49 que no querían sufrir la humillación de ser el peor de la NFL, todos mordiéndonos las uñas, y en el tiempo extra, peor tantito, los Browns toman ventaja con un gol de campo, pero gracias a la dichosa regla del gol de campo, pues viene una última oportunidad para los Steelers, que Landry Jones conecta con Kobe Hamilton. Y pues con esto pues ganan 27-24. Los Browns se quedan con la primera selección global del draft. Los Steelers cierran con 7 victorias consecutivas. Y van a jugar de local contra los Dolphins el próximo domingo. Entonces este partido pues sí va a echar chispas del lado de los Steelers,
Y se cumplió la profecía de la película de Kevin Costner, ¿no? Con los Browns en la primera selección del draft.
Sí. Sí, de hecho, sí, ahora sí, esta película, la del draft que salió el año pasado, ¿no? Que de hecho el equipo eran los Browns.
Ajá.
Tómale, o sea, hasta la coincidencia.
Pero, ¿no? ¿Sabes qué es lo más gracioso? Uh-huh. Que el partido reflejó tal cual la situación de los Browns, ¿no? Porque hay una jugada que literalmente la identifica, que es como de, estos son los Browns toda su temporada, en la cual... un jugador de los Browns, no recuerdo su nombre, creo que hace la intercepción y va directo a la zona de anotación, así esquiva a todos los jugadores, no, creo que fue recepción, no recuerdo muy bien, o sea, una recepción de patada, no recuerdo muy bien, esquiva a todos los jugadores, su línea de enfrente lo va quitando a todos, va avanzando de izquierda a derecha, y justo antes de llegar a la zona de anotación, le hacen el fumble y recuperan el balón Pittsburgh y quedan en touchback y quedan en la yarda 25, ¿no?
Sí.
Y es esto que dicen que refleja tal cual la situación de los Browns, ¿no? Porque puede que esté dando todo lo que da el equipo, pero pues a fin de cuentas no está dando resultados. Algo está pasando al final y pues la bengalean, la Cruz de Azul, lean como la quieran decir.
Sí, y prácticamente los Browns, pues es uno de esos 6 equipos que ya están, ya pusieron un letrero en su puerta, buscamos nuevo coach.
No, y, que de hecho creo que estaban diciendo,
creo que se va a quedar, ¿no? Ese creo que sí se queda.
Sí, de hecho mandaron, es algo bastante gracioso, ¿no? Porque mandaron una carta a los...
¿Fans?
A los, personas que tienen un pase de temporada, por así decirlo, que te permite entrar a todos los juegos de la temporada. Les mandaron una carta por correo electrónico, creo, no sé, disculpándose por la mala temporada y diciendo, no, la verdad, nosotros no somos así, esto no debería de estar pasando, lo lamentamos mucho, sé que no les tendríamos que entregar esto, que nos hace muchas cosas. Y de hecho mencionan que la relación que tiene el quarterback con los directivos es bastante buena y que probablemente se vaya a seguir en el equipo.
Bueno, así que... Buena suerte para ellos.
Que le digan eso a The Cleveland Show para que no los agarren de carrilla.
Sí. Que sí, de por sí siempre Cleveland ha tenido los equipos más a me reír de ahora sí que de los deportes. Pues ahí ya es una época en la que los indios de Cleveland eran tan malos que hasta película les hicieron. En fin, pues bueno, pues a ver si nos despedimos de los Browns y su eterna carrera con San Francisco por evitar la primera selección del draft, pero bueno. Ahí siguen los Steelers. Luego después ya en la tarde, pues ya partidos que ahora sí ya se dieron en la tardecita, partido en el Georgia Dome, el último partido del Georgia Dome en temporada del próximo año. Ya van a estrenar los Falcons su nuevo estadio que se llama el Estadio Mercedes-Benz. Se enfrentan a los New Orleans Saints, que la verdad fue un partido muy intenso porque primero los Falcons hicieron 35 puntos contra 13 de los Saints en la primera mitad. O sea, la ofensiva de los Falcons estuvo sin piedad sobre un equipo que sabían que si no le anotaban todos los puntos posibles, los Saints podían revertir un resultado, ¿no? Ya sabemos que Drew Brees y compañía, realmente tienen mucho, pero mucho que dar en la ofensiva. Lo que no tienen es defensiva, y eso se vio claro en la primera mitad. Segunda mitad, pues los Falcons jugaron tranquilos. Tercer cuarto, 3 puntos. Y en el cuarto, pues ya prácticamente nomás se sentaron a ver cómo los Saints hicieron de pronto, pues otros 19 puntos, pero que no les alcanzó pues para vencer a los Falcons. Fue un partido que pues permitió a Drew Brees alcanzar otra vez 5,000 yardas por cuarta ocasión consecutiva en una temporada, y lo cual pues pues son números muy bonitos, pero pues tiene, okay, le pagas muy bien a Drew Brees, pero su defensa pesta. O sea, los Saints, el mayor pecado de los Saints es que su defensa es tan mala. O sea, te pueden anotar partidos de 30, 40 puntos, pero también y reciben 30, 40 puntos o hasta más, ¿no? Entonces, si los Saints quieren destacar otra vez como lo hicieron hace algunos años, tienen que mejorar su defensa, ya tienen ofensiva. Bueno, no sé qué han comentado otra cosa.
Pues no. Nada más lo que cabría pues comentar pues es el gran desempeño que tuvieron los Falcons en esta temporada.
Sí.
Finalmente fue uno de los equipos de los que no pensábamos que, o sea, absolutamente nada, o sea, estaban al lado, ¿no? Y finalmente comenzaron a despegar hasta que se colaron, ¿no?
Sí, y podemos decir que los Falcons ya lograron quitarse ahora sí que esa dependencia que tenían de Tony González, ¿no? Que cuando estaba Tony González, los Falcons eran una máquina muy poderosa de anotar. Se retira Tony González, adiós, ¿no? Y ahorita ya no los necesitan. Tienen dos receptores bastante buenos que hacen muy buen complemento con su quarterback. Y la verdad es de que pues se merecen incluso el haber pasado directo a divisionales, ¿no? No van a jugar esta la próxima semana. Y bueno, si no hay otra cosa que comentar de este partido, nos vamos a otro, a un partido que pues tuvo un tono muy triste en muchos aspectos, ¿no? Primero ver que los Raiders van al estadio de los Broncos, último partido de la temporada para los Broncos, ya eliminados. Y pues para mala suerte de ellos, su quarterback Matt McGloin en las primeras ofensivas sale lesionado del hombro y se ven obligados a usar a Connor Cook, que realmente pues es un auténtico novato, y pues no tuvieron absolutamente nada de ofensiva, solamente 2 goles de campo. Y pues la defensa de los Broncos pues supo aprovechar esas carencias ofensivas, ¿no? Lo cierto es de que pues ahora pues parece que esta crisis de quarterbacks que tuvo Nueva Inglaterra al inicio de la temporada ahora se le está dando a los Raiders, pero al final de la temporada, y eso es muy malo, ¿no? De hecho, pues McLaurin que va a jugar el partido contra los Texans, pero pues a sabiendas de que cualquier golpe fuerte que le puedan dar a su hombro, pues puede ser el final de la temporada para él, ¿no? Y y este señor Connor Cook, pues la verdad es de que pues buena suerte para el muchacho, ¿no? O sea, realmente pues es un novato y qué aso, ¿no? Si le ponen una responsabilidad tan grande, pues ahora sí va a estar triste, ¿no? Para los Raiders.
Los Raiders ya nombraron a Connor Cook como el titular contra los Texans.
Pobrecito. Yo digo pobrecito, la verdad es que habrá que ver si logra superar la novatada. Digo, los Texans no son los Broncos, pero híjoles, llevarlos lejos en postemporada siendo el novato, pues yo digo, es el sueño dorado de cualquier jugador de universidad, pero es la pesadilla para cualquier novato, ¿no?
Sí, claro, porque es una carga muy grande que lleva sobre los hombros este muchacho, sí. Que pues igualmente es un novato al cual no le han dado mucho tiempo de juego, uh-huh. Y debe llegar a ser casi lo que parece imposible, ¿no? Acomodarse con un equipo que ya estaba acomodado, Derek Carr, y avanzar, bueno, ganar y avanzar a cada partido. Es algo bastante triste, ¿no? La situación de los Raiders, que a principio de temporada estaban dando, bueno, toda la temporada estuvieron dando unas grandes juegos, Derek Carr demostrando sus habilidades y dándole muchas esperanzas a los Raiders, y se mencionaba que tenían muchas probabilidades de vencer a los Pats.
Sí.
Deben ser a los Pats en la postemporada y pasar al Super Bowl y enfrentar. Y sería. Decían que iba a ser un duelo de novatos, ¿no? Por una parte Derek Carr y por otra parte.
Garoppolo.
No, por otra parte, los Cowboys con Dak Prescott, ¿no?
Sí.
Y que apuntaba a ser un gran Super Bowl y y darle esperanza a estos jugadores novatos, ¿no? Los fanáticos de la franquicia de los Raiders bastante ilusionados. Y pues ahora sí que los gajes del oficio, ¿no?
Sí. Sí, no, yo digo que por eso este partido entre los Texans y los Raiders va a ser el partido donde los Colts van a estarse riendo de cada jugada que ocurra, ¿no? ¿Ya vio lo que provoqué? Bueno, del otro lado, pues los Broncos pues también tuvieron una nota muy triste porque al final del juego, Gary Kubiak afirmó de que pues presentó su renuncia al equipo. Pese a que han tenido muy buenos números, renuncia porque pues ha tenido serios problemas de salud. De hecho, al parecer andaba sufriendo de fuertes jaquecas, entonces de migraña. Y pues la verdad es de que quiere pues revisarse bien qué es lo que está pasando, checarse bien su salud antes de que pues se compliquen las cosas y pues ya después ver la posibilidad de regresar, ¿no? Entonces por el momento pues deja a los Broncos sin coach y yo creo que es el único, y pues sí, siempre es triste ver a un equipo que tiene récord positivo dejar pues de pronto ver que su coach se retire, ¿no? Y más considerando que los llevó al campeonato el año pasado.
Y algo bastante curioso porque previo a que Kubiak anunciara su retiro, se rumoreaba que los Denver correría a su quarterback.
Uh-huh. Pues sí,
así. Digo, a su quarterback,
a su coach.
A su coach. Entonces, ahora sí que quién sabe si escuchó los rumores y dijo, no, pues antes de que me corran me retiro. O si pues dijo, no, para que todo termine por las buenas, por así decirlo. Uh-huh. Mejor me retiro yo.
Ya me imagino que esas migrañas han de haber sido esas fuertes discusiones que tuvo con John Elway, ¿verdad? Pero bueno. Digo, John Elway hasta eso, yo considero que es un hombre muy exigente y que la verdad, pues, llevar a los Broncos al campeonato el año pasado debía haberle costado uno y la mitad del otro. Y ahora que, pues, se fue Peyton Manning, pues le está costando mucho trabajo hacer una estructura, un equipo un equipo ganador otra vez, ¿no?
Y algo bastante gracioso e importante, ¿no? Que creo que él fue el que le dijo a Osweiler que no le iba a pagar esa cantidad de dinero, ¿no? Que estaba pidiendo y por la cual lo contrataron en Houston. Y pues al final de cuentas tuvo razón.
Sí, definitivamente. Bueno, otro partido que se dio también en la tarde fue el de los Chiefs contra los Chargers, partido allá en San Diego. Y pues prácticamente los Chiefs estaban tenían que aprovechar que los Raiders andaban decaídos, tenían que aprovechar la debilidad de los Chargers, que la verdad pues andan muy mal, y pues decidieron aplastar 37-27 a los Chargers allá en el estadio, en el Qualcomm Stadium. Y pues el segundo y tercer periodo fueron decisivos, donde la ofensiva de Alex Smith anotó 31 puntos, bueno, la combinación entre la ofensiva y la defensiva, digo, Alex Smith solamente tuvo un pase de anotación, pero lo que fue la carrera y la defensa también tuvieron momentos brillantes, y aún así los Chargers dieron batalla, sobre todo en el primer y cuarto periodo, pero pues ahora sí que estas debilidades que han reflejado los Chargers en toda la temporada, pues incluso ya al final del partido, pues la directiva pues decidió pues despedir a Mike McCoy después de cinco temporadas pues donde solamente una vez los llevó a postemporada. Pues realmente los Chargers se van con números tristes, ¿no? Y los Chiefs pues logran asegurar pasar a las divisionales y van a descansar. No sé si tengan comentarios de este partido.
Ya se veía venir, ¿no? Ya lo habíamos comentado desde la semana pasada, ¿no? Lo más probable es que Kansas City pues había de ser uno de los que pasaban a las divisionales. Uh-huh. Y se cumplió nuestro presagio, ¿no? ¿Sí? Los Chargers no tenían mucho que ofrecer y pues la verdad es que se van con números bastante tristes.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, después pues vimos otro partido que también ya fue casi de mero trámite. Bueno, ¿nos siguen comentando algo más de los Chiefs y de los Chargers?
No.
Bueno, este partido pues fue, pues ahora sí que un partido pues de mero trámite para los dos equipos, los Seahawks, que ya tenían asegurada la división oeste y pues prácticamente estar como el equipo, como el campeón divisional peor sembrado, prácticamente de hecho les va a tocar el equipo, le van a tocar los Leones de Detroit, enfrentándose a los 49ers que pues no tenían nada que perder, solamente el hecho de jugar su último partido en Levi's Stadium y pues tratar de darle el orgullo. En el primer cuarto, pues fue un partido pues que se dio pues en cierto modo parejo. Podemos decir que viene una carrera, un touchdown de los 49ers, que revierte pues una desventaja inicial que tuvieron en el primer cuarto, pero en el segundo cuarto los Seahawks logran 16 puntos y ya con eso pues tomaron una ventaja que ya no pudieron alcanzar los 49ers, que quieran o no, pues dieron un partido, se puede decir, decente. Hicieron 3 touchdowns, de hecho fue un pase de Colin Kaepernick casi al final del partido que los dejó muy cerca de empatar el juego, y 2 carreras de Sean Round, que la verdad es de que pues vino a sustituir al lesionado Hyde. Y pues le permite a los 49ers pues tener 2 anotaciones más, ¿no? Y pues ahí los Seahawks que pues también descuidaron un poco su ofensiva en el cuarto periodo y la defensa provoca un safety. La verdad es de que San Francisco pues yo creo que tuvo una de sus mejores derrotas de la temporada. Pero pues no fue suficiente, ¿no? Y pues obviamente pues para Chip Kelly y para Trent Baalke, que el director general del equipo, pues esto significó fue su última visita al Levi's Stadium, porque Ted York, el presidente del equipo, anunció el despido de ambos elementos, y lo cual significa de que vamos a ver otra reestructura el próximo año para los 49ers. Entonces, y pues, híjoles, la verdad es de que pues sí es cierto, tenían que ahorrar dinero porque construyeron su estadio, pero pues ya como que ya deben empezar a meter dinero en serio a los 49ers, a ver si ya de casualmente ya podamos empezar pues de menos a pelear el tercer lugar de la división oeste, ¿no?
Le pueden tratar de comprar a Tony Romo.
Sí, o sea, mínimo. O sea, ahorita la verdad, cualquier cosa que juegue bien, la aceptamos, ¿no? ¿No? Aunque se lesione, aunque se lastime tantito, aunque se le rompa la espalda como a Tony Romo, ¿no? Lo hacemos jugar en silla de ruedas, no hay pedo.
Total, es San Francisco 49ers Hospital.
En serio.
¿Sabes qué es lo más triste? Las patadas de ahogado que intentó dar Chip Kelly y el gerente.
Sí.
Diciendo, no, pero es que nosotros queríamos contratar a Dak Prescott, pero al final, no me acuerdo quién dijo que no. Y como que intentando justificarse, ¿no? O sea, pues ya dieron mala temporada, ya mejor acepten sus errores, ¿no? No intenten decir, queríamos hacer algo bien, pero no nos dejaron.
Y es que San Francisco adquirió otro quarterback que ni siquiera utilizaron, ¿no? Ahorita ni siquiera recuerdo el nombre, y no fue precisamente. O sea, tuvieron a Kaepernick, que también tuvieron a Gabbert, pero nunca supimos del tercer quarterback que estaba ahí nomás esperando a ver si le daban un turno para jugar. Prácticamente, como dices, imagínate si hubieran contratado a Dak Prescott en San Francisco. Hubiera sido la temporada más frustrante de su vida para él. Casi se hubiera querido retirar de la NFL porque claro, hubiera sido opacado sí, por Blaine Gabbert y por Colin Kaepernick. No ver partidos, estar ahí sentado nomás viendo cómo San Francisco pierde, pues híjoles.
Fue es Blaine, ¿no? Blaine Gabbert, también está otro chico, ¿cómo se llama? Ponder, ¿no? Christian Ponder.
Christian Ponder sí es el que agarraron en el draft, pero pues así que Ponder, pues él nomás ahí pues se quedó viendo cómo perdía a los 49ers una y otra y otra y otra vez, ¿no?
Así luego, como que dicen, sigue.
No, continúa.
Ah, no, es que te iba a decir que luego otra cosa curiosa que sale de todo esto, ¿no? Que es que un reportero durante la rueda de prensa le pregunta a Jed York, ¿y por qué no te vas tú? Que que ha sido uno de las mayores incógnitas.
¿A quién le preguntó?
Al CEO.
A York. Sí, al presidente.
Ajá. Que ha sido una de las incógnitas más grandes de varios fanáticos. Y que de hecho también apuntan a que es uno de los principales factores del fracaso actual de los 49, ¿no? Tanto la mala administración de York. Y y sí, es algo que casi es imposible que pase.
No, yo creo que el fracaso de los 49ers no se basa en eso, se basa en su mascota, en Sordo Sam, ¿no? Entonces, si cambiaran la mascota, tal vez podrían volver al buen camino.
Pues sí, de todas maneras, este señor York, pues bueno, ya sabemos, ahí anda, descendiente de la señorita Denise de Bartolo y obviamente sobrino de aquel del legendario Eduardo de Bartolo, pero pues la verdad es de que creo que lo Bartolo se le quedó a él, ¿no? literalmente. Y pues ha tomado decisiones que pues prácticamente realmente han tenido pues malos, ¿no? O sea, Digo, a pesar de que, pues, digo, ha tenido algunos años exitosos, pues la verdad es de que cuando estuvo Gideon Yu, pues prácticamente fue cuando los 49ers tuvieron sus mejores temporadas, ¿no? Se va este señor y York pues toma la posición de CEO y pues prácticamente empezó a hacer un desorden, corre a Harbaugh y bueno, la historia de los 49ers pues ha ido en declive desde ese entonces, ¿no? Se ha vuelto como el Peña Nieto de nuestro equipo.
Y luego sale un haz de luz a lo lejos que al parecer ya están haciendo la cooperacha para comprar el equipo entre un grupo de actores.
Pues ojalá que se unieran a la cooperacha varias empresas de Silicon Valley. Tienen mucho dinero para financiar a los 49ers. Imagínate que lo compraran Facebook, Google y Amazon. Y bueno, y alguna otra compañía que esté ahí en San Francisco, que bueno, en Silicon Valley. No, pues.
¿No preferirías que Rob Schneider y Adam Sandler fueran los nuevos dueños?
No, mira, el día que ocurre eso, yo sí quemo mis playeras y ya no vuelvo a saber de la NFL en mi vida, ¿no? O sea, casi como votar por el PRI.
Adam Sandler va a terminar jugando como coreback, ¿no?
Golpe, con la experiencia de que iba a ganar tantas horas en la cárcel, ¿eh?
Lo fuera comprando Jorge Vergara.
Desaparecen los 49ers, se vuelven las Chivas USA, ¿no? Las Chivas NFL, más bien. No, Dios nos libre. Bueno, continuemos porque si no, no vamos a acabar nunca esto. Pasando al último partido de ahora sí, ya en la nochecita, se dio el partido entre los Packers y los Lions, que era un partido que pues tenía al principio muchas expectativas, sobre todo si hubieran ganado los Redskins, porque era el único equipo que tenía realmente posibilidades de eliminar al que perdiera este partido. Pero ya con la derrota de los Redskins en Washington, pues ya nomás quedaba saber quién iba a ser el campeón divisional y quién iba a ser ahora sí que el equipo que fuera a jugar el partido de comodines, ¿no? Bueno, ambos van a jugar comodines, pero uno como comodín, otro como líder divisional, ¿no? Entonces los Lions que habían tenido el campeonato, habían tenido la división durante 3 semanas... Y pues la verdad es de que pues bueno, empieza el partido, primero las defensas se cuidaban bastante bien en el primer periodo, podemos decir que la verdad es de que no pudieron hacer una sola anotación. Llega el segundo cuarto y vemos a Detroit pues anotando 14 puntos contra 10 de los Packers. De hecho, pues revierten el marcador y como decía Marquito, parece que los Packers van a perder la racha, pero pues yo creo que la gasolina se les agotó a los Lions en el tercer periodo, a decir verdad, porque ahí vienen los Packers y de pronto vuelve esa ofensiva que tanto nos ha impresionado en los últimos partidos. 14 puntos sin respuesta, pues se ponen ahora sí que 24-14 y después todavía para hacerlo más todavía meterle más emoción, pues vienen un gol de campo de los Lions en el cuarto periodo. Una ofensiva de Rodgers que la verdad estuvo formidable con esto, pues daban el cerrojazo, pues se ponen 31-17. Y todavía hasta se da el lujo Stafford en el aspecto de que dicen, ok, queda poco tiempo en el reloj, hay que hacer el intento. Ave María, dame puntería y manda un pase tan espectacular como el que lanzó Rodgers el año pasado también en Detroit. Y pues ya con esto, pues los Lions pues se acercaron 31-24, pero pues ya el tiempo se les había acabado, ¿no? Entonces, digo, viene una patada corta, los Packers lo toman, se acaba el partido, ¿no? Y pues con esto, los empacadores también llegan con 7 triunfos consecutivos a la postemporada, y con esto se da un extraño récord en la NFL, ¿no? 2 equipos que llegan a comodines con racha de 7 partidos ganados, ¿no? Esto lo comparte con los Steelers.
Y es algo bastante extraño, ¿no? Porque al principio de temporada veíamos a un Aaron Rodgers que no mostraba nada de lo que solía hacer y que todos se preguntaban, ¿por qué le están pagando esa cantidad de dinero? ¿Y por qué no meten a otro quarterback, no? Y de repente es como que le dicen, oye, o sea, juegas bien y nos llevas a la postemporada o te nos vas, ¿no?
O te mandamos a San Francisco, ¿no?
O te mandamos a San Francisco a que te lastimen. Y y despierta, no. Y da unos partidazos que te remonta a ese Aaron Rodgers de antes, de ¿no?
Hace
ese
un par de años.
Sí, del año pasado, de hecho. Todavía el año pasado tuvo una buena temporada. Yo recuerdo que lo tenía en mi equipo de fantasía al principio de la temporada haciendo cantidades monstruosas de puntos y pues les alcanzó para pues llegar a la postemporada, aunque, les alcanzó para aspirar a postemporada y perder contra los Vikings, ¿no? Pero, hijos.
Sí, pero es que si los Gigantes juegan de forma irregular, los empacadores estaban jugando pero mal.
Sí, estaban jugando horrible al inicio de la temporada. O sea, yo creo que la puntilla fue aquel partido contra Minnesota en su estadio, donde tú veías que Aaron Rodgers trataba de tener un buen juego, pero su línea estaba horrible. O sea, prácticamente dejaban que se colaran los vikingos y se le fueran encima, ¿no? Y ya como que por fin, no solamente es Rodgers, también su línea ofensiva estaba del nabo, mejora y su defensa otra vez vuelve a tener ese poder que tenía hace unos 3 años, ¿no? Algo que pues siempre me encantaba ver de los Packers, ¿no? Esas defensas con Clay Matthews y los demás haciendo pedazos a la ofensiva, y otra vez vuelve Clay Matthews a ser un factor importante en la defensa, ¿no?
A mí se me hace que le dijeron, ¿sabes qué? Si no anotas, te vas con los Browns.
Si no, ya le han de haber dicho, si no juegas bien a la defensiva, te vamos a cortar la greña. Ah, no, la greña no, de eso vivo.
Y se da... Sigue.
No, sigue.
Ah, bueno, y se da el curioso caso en el que va a dos de los jugadores más irregulares y de los equipos más irregulares, pero que tienen talento, van a jugar, ¿no? O sea, que ya lo decíamos, este partido Giants contra Packers. Si nos hubieran dicho al principio de temporada, va a terminar un partido Giants contra Packers en postemporada, todos nos quedaríamos como, no, ¿cómo? O sea, va a estar de hueva, ambos equipos están jugando de asco.
Bueno, ¿cómo? Los Giants no estaban jugando tan mal, lo que tuvieron fue un calendario que les favoreció muchísimo, ¿no?
Claro.
Los Packers fueron los que al principio estaban jugando horrible, pero ya ahorita están jugando de una manera formidable, ¿no? Yo pienso que si hablas de irregularidad, los Giants ahorita son los que tienen ventaja en irregularidad contra los Packers.
Sí, te digo que ambos quarterbacks ya un tanto veteranos, con mucha experiencia, y que de repente les dan estos ataques de locura y de brillantes, por así decirlo, en los cuales demuestran su gran talento, y apunta para hacer un partidazo, ¿no es ustedes?
Sí. Sí, va a ser el mejor partido, yo pienso que de la semana de comodines.
Y luego también se da una jugada curiosa que, como ya lo mencionabas, ese último pase de Ave María de Detroit, que hace, no recuerdo si fue el año pasado, fue hace un par de años, que es la misma jugada, pero en esta ocasión fue Aaron Rodgers el que hizo ese pase por parte de los Packers. En el mismo partido, entonces ponen la comparativa de así en el mismo al último segundo del partido, ambos soltando ese pase de Ave María y atrapándolo, se ve un tanto gracioso.
Muy bien. No, pues la verdad es de que sí, fue un partido muy emocionante. Y pues, ¿qué nos queda? Pues ahora sí que ver qué les pasa tanto a Packers como a Lions. Los dos equipos califican. Y pues, el que tuvo el peor récord de como comodín fueron los Lions, y van a enfrentar a Seattle en el Central Link Field. Y los Packers como campeones divisionales pues van a recibir a los Giants en Lambeau. Entonces, pues va a estar interesante esto, ¿no? Y ya de ahí pues podemos pasarnos... de hecho se nos olvidó mencionar el comentario de Ice. Si quieren vamos a cerrarlo con este comentario.
Los Packers, ya calificados, bueno, solamente tenían que ganar el partido para asegurar la división, por lo que Aaron Rodgers, sabemos que se toma muy en serio este tipo de misiones, salió inspirado el hombre, ¿no? Se convirtió ahora sí que en el ídolo de la noche a lanzar para 300 yardas, tener 4 anotaciones bajo sus récords y completar la nada despreciable cantidad de 27 de 39 envíos, ¿no? Siendo Adams su flanco favorito al conectar con él en 2 ocasiones para 2 anotaciones, ¿no? Por el lado de los Leones, tenemos a un Matt Stafford que se muestra bien, se muestra tranquilo al control de la ofensiva de Detroit, y pues bueno, al final le mostró un buen brazo. No sabíamos que podía lanzar tan lejos y de una manera relativamente precisa. Sin embargo, el equipo de Detroit deberá trabajar más para poder tener mejores oportunidades de llegar al Super Bowl, si esa es su aspiración, ¿no?
Y Y bueno, ya con este comentario de Ice, pues ya cerramos el primer cuarto, y creo que pues de hecho sí estaría un poquito complicado pues alargarnos mucho con el segundo, porque son básicamente decir los resultados de los partidos que ya realmente no nos importaron, porque ya no tenían estos equipos alguna posibilidad de calificar, ¿no? Empezando con el partido entre los Ravens y los Bengals, que pues sí tuvo interés, y fue de Marquito, pues que nos queda platicar de la última bengaleada de la temporada.
Ya estaba enojando Marquito.
De hecho, la bengaleada fue de los Cuervos, que pues, no alcanzaron a superar a Cincinnati. Ahora sí que jugaron los bengalíes como siempre, anotaron en los primeros cuartos, no hicieron ya mucho en la segunda mitad, y pues así se lo llevaron. Los Cuervos no lograron remontar, y pues, ahí quedó el partido, y los fastidiaron.
Pues sí, ya nada más fue así como que el colmo de males. El colmo de mal es que los Bengals vencían a los viejos Browns, perdón, a los Ravens. Pequeño golpe de orgullo. Pero bueno, así que pues cierra la temporada con cierta dignidad en el Paul Brown Stadium, pues ya nomás le queda a los Bengals esperar, pues ahora ver cómo viene la reestructura, ¿no?
Así es, bueno. Pues vamos a esperar a ver si hay cambios en la directiva, pues pudiera ser que salieran algunos entrenadores adjuntos, pero pues nada más ahí, no creo que vayan a retirar al entrenador actual.
Así es. Y bueno, otro partido que tampoco ya no tuvo mucho interés, pero que pues en cierto modo también fue la puntilla para otro equipo que quedó pues realmente a deber, pues fueron el partido entre los Bills y los Jets. Los Jets vencen 30-10 a los Bills, uno de los equipos que tenían peor récord en el peor récord, pues logran vencer al tercer lugar de la división este, y coronan pues una temporada que sí estuvo para el olvido para los Jets. Y aún así pues también se van con el orgullo de que le dijeron a los Bills "Who's your daddy?" porque le ganaron sus dos partidos, tanto en Buffalo como en Nueva York.
¿Sabes qué es lo más triste? No sé si vieron el partido, hay una jugada, una patada de despeje por parte de Jets. Que es en los momentos en el que te preguntas qué demonios estaba pasando por la cabeza de Buffalo. Porque hacen esta patada de kickoff, cae por la yarda 15, por 10, por así decirlo, pero total desconcentración de los jugadores. Por una parte, los bloqueadores o posibles receptores casi le dicen, se dicen entre ellos, vas tú por la bola, y ninguno de los dos va. Y un tercer jugador que está hasta atrás, que pues posiblemente era el último receptor, no sabe qué hacer e intenta ir por la bola, y extrañamente se le queda viendo y como protegiéndola, como diciendo, o sea, como si hubiera sido una patada de despeje. Ajá, exacto, como de nadie te va a tocar, en vez de agarrar el balón y tirarse al piso, y pensando, es una patada de despeje, ¿no? Ya, pues si los Jets la tocan, nos quedamos ahí. Y no, es una patada de kickoff en donde pasando la yarda 10, bueno, 10 yardas, o siendo tocada por un jugador, ya es bola viva. Entonces, sea el curioso caso en el que el jugador no la toca, y los Jets también entre desconcierto como de ¿por qué no la ha agarrado?
Que tiene la bola.
La recogen rápidamente y la agarran en zona de touchdown y anotan. Y es como de, o sea, ¿qué demonios está pasando por tu cabeza?
¿Sucia es radioactiva o qué?
Ah, sí.
¡Nos quema!
Y esta jugada se da ya casi a finales del partido, creo. Pero así es como de que, o sea, eres un equipo de son jugadores profesionales. ¿Cómo se te van a olvidar las reglas de fútbol americano, no?
Pues válgame, ¿no? La verdad es que sí fue un juego que dices tú, changos con estos dos, ¿no? Bueno, otro juego que también tenemos que mencionar de la lista de los partidos que ya no nos interesaron. El partido entre los Bears y los Vikings. Pues los Vikings pues dieron un buen partido ahí en su estadio para cerrar la temporada, su primera temporada en su nuevo estadio tan bonito, el Bank of America Stadium. Pues pero pues les tocó a los Osos de Chicago, que pues ya no tenían nada que perder. Una temporada también muy lamentable para los Osos, y los aplazan 38-10. Pero pues ya como dicen, ya que, ¿verdad? Los Vikings pues terminan con un récord pues igualado, pero pues ahora sí que pues que había comenzado muy bien la temporada, terminan decepcionando al final, no pudieron contra ese trenecito que se volvieron los Packers, y pues ahora sí que a esperar otro año, ¿no? De ahí, otro partido que tenemos ahí, los Jaguars contra los Colts, que pues motivados por el triunfo ante Tennessee, fueron al estadio de Indianapolis, toman una ventaja inicial que parecía irremontable de 14 puntos, pero los Colts logran reaccionar al final, rescatan un poco la dignidad de una temporada que también resultó ser muy mediocre, y vencen a los Jaguars, y pues con esto quedan 24-20, los Jaguars pues despiden la temporada pues como uno de los peores equipos de la conferencia americana, pero pues bueno, ahí quedó, ¿no? Y el último pues se lo voy a dejar reservado al Ice, porque es un partido que pues sí, lo resumimos como carnerita al precipicio, así que ahí les va el comentario de Ice.
Y bien, sí, como dice la escaleta, no me importa ya nada. y pues bueno, ¿no? La escuadra angelina termina como empezó su campaña el 2016, mal y de malas, ante una inoperante ofensiva angelina. Los Cardinals sencillamente los destrozaron, hicieron lo mismo con la defensiva de los Rams, y que bueno, parecía que el equipo de Los Ángeles había solamente asistido al encuentro porque tenía la obligación de estar ahí. Parecía en ocasiones que no querían estar dentro del emparrillado. Bueno, una completa vergüenza, ¿no? Sobre todo cuando había ves el estadio pues relativamente vacío al segundo cuarto, una cosa lamentable. Esperemos que este no sea el futuro otra vez de la franquicia de los carneros en su casa de Los Ángeles, y pues solamente esperar que la próxima campaña sea más decorosa, ¿no? Para el equipo de los Rams.
Y sí, ya lo que dijo Ice es más que suficiente para describir ese partido, ¿no?
Por ahí me dijeron desastre. Que todo el juego lo subieron a Pornhub.
Pornhub, humillación en público en Los Ángeles. No lo dudo, ¿eh? Es que sí, la verdad es de que los Cardinals pues se desquitaron de todas las cosas malas que le hicieron los Seahawks y los otros equipos que le ganaron a los Cardinals esa temporada a los pobres Rams, ¿no? Así que carnerita al precipicio, se le aplicaba a los Cardinals, se le aplicaba a los 49ers, se le aplicaba a los Falcons, ¿no? Fue una temporada para el olvido para el primer año de los Rams en Los Ángeles, aunque bueno, la esperanza es que por lo menos ellos van a tener estadio nuevo en unos 3 años, ¿no? Pero pues eso no significa que vaya a ser de mucha ayuda, ¿no? Pero ya al tener un estadio propio, pues por lo menos da la seguridad de que dices, bueno, pues la gente que quiera, los mexicanos que quieran ir a ver a los Patriots o a otros equipos ya no van a tener que irse hasta San Francisco o hasta San Antonio, ¿no? Pero no, hasta Houston, van a poder llegar a Los Ángeles, que queda un poquito más en corto, ¿no? Bueno, eso sí, el dólar no lo permite, ¿verdad? Porque pues ya ves, ya están 22 casi.
¿Sabes qué? Bueno, ¿qué es lo más triste de la situación actual de los Rams? Que que recientemente se dieron estos tazones colegiales.
Sí.
Y se menciona que hubo más puntos totales entre ambos equipos del Tazón de la Rosa, el Rose Bowl, que se llevó a cabo en California.
Partidazo, ¿eh? Por cierto.
El partidazo, una serie de partidazos en esos tazones. Bueno, uh-huh. Hubieron más puntos totales en ese partido que puntos totales por parte de los Rams en toda su temporada.
La verdad es que sí es cierto, ¿eh? O sea, eso sí es cierto. O sea, los Rams, su ofensiva tan inoperante, pues prácticamente ganaban partidos por goles de campo. Casi no hacían touchdowns, sí. Y cuando los hacían perdían. Entonces, la verdad es que, como tú dices, ese partido que se dio el Tazón de las Rosas fue uno de los mejores partidos de Tazón de las Rosas de la historia. Muchos están diciendo que casi lo ponen entre los 5 mejores de la historia porque fue un juegazo. O sea, creo que terminó 55-49 o algo así, ¿no? Pero fue un juegazo entre Pennsylvania State y no me acuerdo quién fue el otro equipo que fue el que. Ah, y la Universidad del Sur de California, los Troyanos, que fueron los que finalmente ganaron este partido. Fue un juegazo. Sí. Y muchos decían, ¿por qué Pennsylvania State no fue a jugar la semifinal de conferencia y en cambio el equipo que humilló gachamente Clemson sí fue? Y ahí de pronto, creo que fue Ohio State y ya es Clemson, le dio una arrastrada, los dejó en blanco. Yo tenía las expectativas de ese partido, de la otra semifinal entre Arizona y Washington, Alabama y Washington, perdón. Pero bueno, ya después si quieren platicamos de esos partidos, pero bueno, ya es punto y aparte, ¿no? No sé si quieran comentar algo más de estos partidos, de los que no nos importaron, si no ya para pasarnos a la siguiente.
No, pues no nos importaron.
Ya no nos importaron.
Bueno, pues, dada la cuestión del tiempo, porque digo, pues la verdad es de que ya casi son las 10 de la noche y empezamos a las 8:30, lo cual significa que ya llevamos casi 90 minutos, pues No sé si quieran, si ahorita que ya estábamos encargados con el fútbol colegial, si vieron algún partido de la Tazoniza.
Vi el la paliza de Clemson.
A Ohio State.
Ajá, horrible la verdad, o sea, creo que Ohio ni metió las manos.
No, o sea, prácticamente muchos estaban cuestionando precisamente por qué no fue Pennsylvania State, que la verdad tenía tuvo mejores posibilidades de haber enfrentado a Clemson. Y es que Clemson ahorita es una máquina de fútbol americano prácticamente, ¿no? Y de pronto ves este partido y ves el plazón de las rosas y dices, oye, no manches, Pennsylvania State tenía más posibilidades de ganar este partido que Ohio State. Pero pues también hay que decir una cosa, ¿no? Una cosa es Clemson y otra cosa son los troyanos, ¿no? Los troyanos no pudieron, claro. No pudieron llegar lejos precisamente porque su división no era tan poderosa. Y aún así lograron mostrar un poderío ofensivo que dices tú, mis respetos, ¿no? Y vemos el caso de Clemson y estamos viendo que Clemson va a ser semillero de estrellas en un futuro.
Sí, trae bastante buen equipo y principalmente su quarterback, que ya
ganó el trofeo Heisman el año pasado. Exacto. Si no me equivoco.
Sí, y que se apunta a varios equipos de la NFL.
Sí, de ese cuate seguro vamos a estarlo viendo en la NFL en muy poco tiempo. Y cabe decirlo, la verdad es de que Clemson, quizá el único problema que tiene Clemson y que yo lo noté el año pasado es precisamente Alabama, ¿no? Alabama también la marea púrpura está tremenda, ¿eh? Está muy poderoso este equipo. Y pues digo, Washington no tuvo una sola oportunidad para poder vencer a este equipo, decir, ¿dónde quedó Oregon? Y pues no, pues qué necesidad de Oregon, la verdad es de que yo creo que ni Oregon ni siquiera otro equipo pudieran haberle ganado a un Alabama que la verdad es que parece que van a repetir el campeonato por segunda temporada consecutiva, ¿no? Sí. ¿Se repiten los finalistas? Ahora sí que el campeonato colegial que se juega el lunes, Alabama contra Clemson allá en Tampa, y pues... Habrá que ver quién sale ganador y pues de quiénes se van a ir a la NFL el próximo año, ¿no? Y bueno, pues ya con eso, pues nos pasamos a los pronósticos y vamos a poner pronósticos de 5 partidos, uno que se va, que obviamente los partidos de postemporada y también como bonus el campeonato colegial, pues aunque no sepamos mucho de fútbol colegial, pero pues también de una vez pues para meter un pronóstico extra, ¿no? Bueno. Primero, pues vamos al partido favorito de Ceja, vamos a la conferencia americana, este partido que se va a jugar el domingo entre los Dolphins y los Steelers.
Un partido bastante difícil para los Delfines, principalmente porque si bien ya los vencimos en la temporada regular, los vencimos con Tannehill, que... si no es el mejor quarterback, es bastante bueno y tiene ciertas cualidades que todavía le faltan mejorar a Matt Moore. Matt Moore tiene bastante buen juego aéreo, pero en pases largos, y esto puede llegar a causar problemas con la defensiva aérea de Pittsburgh. Una de las mayores esperanzas que tiene Miami es que Ajay ya esté totalmente recuperado y que vuelva a mostrar su poderío que demostró en la semana regular contra Pittsburgh, y que vuelva a arrastrar a Miami hasta la victoria. Entonces, honestamente, creo que sí pueden llegar a ganar, y van a ganar por 3 puntos.
Dolphins por 3. A ver, Marquito.
No creo que la tengan tan fácil los Delfines, a pesar de que sí apoyo al equipo contra los acereros, los odiados acereros de Pittsburgh. Se me hace que van a ganar como por unos 7 puntos.
Ok, abuelo.
Acereros también 7 puntos.
Marco, dijiste Pittsburgh, ¿verdad?
Sí.
Ok, aclarado. Y yo, pues yo creo que sí me voy Pittsburgh por 7 también. La verdad es que sí está complicado para los Dolphins vencer a los Steelers en casa. Digo, ya hicieron la travesura e incluso fastidiaron a Roethlisberger. Pero pues de que se repita la historia, pues suena difícil, ¿no? Bueno, de ahí nos pasamos a la repetición del partido del Estadio Azteca, Raiders contra Texans allá en Houston. Híjoles, este partido sí va a estar medio difícil de definirlo, ¿no? Dada la situación en la que pasan ambos equipos.
¿Sabes qué es lo más triste de este partido? La cantidad de dinero que va a perder, no me acuerdo quién lo va a transmitir, si ESPN o Fox. Bueno, nada.
Ahora creo que va a ser ESPN porque ese partido, bueno, habría que ver la programación.
Sí, lo va a pasar ESPN.
Sí, ESPN pagó $100 millones por transmitir bueno, no, no necesariamente este partido, sino este partido de Raiders contra Tejanos, sino este partido entre de Wild Card, ¿no? Uh-huh. Y al principio, si hubiera sido el Raiders de Derek Carr contra los Tejanos de que se mostraron a principio de temporada, pudiera haberse anunciado como un gran partido, ¿no? Y ahora con ambos jugadores principales lastimados, con Derek Carr fuera de juego y Raiders que parece no tener esperanza alguna, van a poder, de los 100 millones que pagaron por el partido, van a solo poder cobrar 25 en publicidad.
La verdad es que sí, es un partido que luce muy, con muy poco interés, partido que se va a jugar, por cierto, a las 3:30, las 3:30 de la tarde, tiempo del Centro de México, por si quieren verlo, sufrir un ratito, se va a transmitir por ESPN aquí en México, y creo que es el único partido que va a transmitir directamente ESPN, creo que también lo va a estar transmitiendo, si no me equivoco, siendo la FC, va a ser TV Azteca, ¿no? Bueno, los pronósticos.
Yo le voy a 7 a Raiders.
Ok, ¿Ceja?
7 a Houston.
¿Marco?
3 para Raiders.
Yo me voy también 3 para Raiders. La verdad es que yo siento que Raiders, aún con lo que tiene, puede avanzar a la ronda divisional, pero va a estar difícil. Bueno, pasémonos a la NFC. Por cierto, el partido de los Dolphins contra los Steelers va a ser a las 12 del día, si no me equivoco. Y entonces creo, yo digo, dado que es la conferencia americana, creo que lo van a pasar por Azteca. Y en el caso de la televisión por cable, creo que lo van a transmitir, si no me equivoco, CBS, creo que lo va a transmitir Fox en cable, pero bueno, no quiero equivocarme. El siguiente partido, bueno, ahora sí, conferencia nacional, pues tenemos el partido entre los Lions y los Seahawks, partido que se va a jugar a las 8:15 por NBC, entonces eso quiere decir que lo más probable es que lo va a transmitir Televisa, no sé la cadena que lo va a transmitir en cable, pero bueno. Este partido, pues, ¿cómo la ven, muchachos?
Yo lo veo como un partido difícil, muy competido, ¿no? Los Lions, pues, van a aprovechar que entraron al Wild Card y se la van a poner muy difícil a los Seahawks. Yo creo que va a ser un partido donde se van a quedar con una diferencia mínima de 3 y ahí me voy por los Seahawks.
Ok. Ceja.
Si bien hemos visto unos Lions bastante explosivos y que han hecho una gran cantidad de puntos, también hemos observado que no tienen defensa, casi. Y es algo que Russell Wilson podría aprovechar y que va a aprovechar, de hecho, siento que Seahawks va a ganar por 7 puntos.
Ok. Marco.
Yo creo que me voy a ir por los Leones, pero por 3 puntos. Sí, van a tener un partido muy difícil y cerrado, pero yo creo que van a salir victoriosos con un gol de campo de últimos minutos.
Ok, yo estoy viendo, la verdad es que sí suena muy complicado, CenturyLink Field y luego Detroit, que pues llega a la postemporada por segunda vez ahora sí que en este periodo de que ha tenido Stafford. Complicada la decisión, yo pienso que si Seattle gana también va a ser por 3, partido cerrado, realmente. Y ahora pues yo creo que el mejor partido de la que yo estoy pensando va a ser el mejor partido de los comodines, el de los Gigantes contra los Empacadores. Partido que se va a transmitir. Va a ser el domingo en la tardecita, si no me equivoco, a las 3:40 de la tarde.
3:40.
3:40. Se va a transmitir por Fox y pues seguramente también por Televisa, ¿no? Dado que pues siempre ellos pasan partidos de la Conferencia Nacional, a menos que hayan invertido los papeles, así que no me hagan mucho caso. Pero, ¿cómo la ven?
Yo voy a apostar en contra de la errática temporada que tuvieron los Packers. La verdad que voy por los Giants por mínimo 7 puntos.
Ok. ¿Ceja?
Yo, fíjate que yo vi un partido bastante cerrado. No porque ambos vayan a demostrar un gran poderío, sino que también entra el factor de que han sido bastante inconsistentes, ¿no? Si bien Aaron Rodgers viene de 7 partidos ganados consecutivos, también viene de esos 7 partidos se han dado con unos Packers despertando un tanto tarde en el juego, y creo que se va a definir por un gol de campo o por 3 puntos, ganando Giants, en donde Odell Beckham Jr. va a tener una gran participación en este juego.
Así es. Y bueno, pues Marco, bueno, por cierto, ¿tu resultado cuál va a ser?
Empacadores por 7.
Ok, Ceja, tu número es que sí.
Giants por 3.
Giants por 3. Yo la verdad es de que yo sí me iría por los empacadores, por las cabezas de queso, y creo que van a tener un partido pues complicado, pero van a ganar por 7. Ahora, pues el bonus es el partido que se va a jugar el próximo lunes, que seguramente no voy a poder ver por estar haciendo el reset cine, pero que va a ser un partido intenso entre las dos mejores universidades del fútbol americano colegial, Alabama contra Clemson. Muchachos, pues yo sé que es muy difícil predecir, pero ¿cuál es su favorito y por cuánto?
Fíjate que Clemson en este pasado tazón, creo que fue el PlayStation.
Sí, el PlayStation Fiesta Bowl.
PlayStation Fiesta Bowl. Demostró que tiene bastante buen equipo, pero ya lo comentabas tú, ¿no? Es la debilidad de Clemson, siempre ha sido Alabama, y es que Alabama también trae muy buen equipo.
La verdad es que dices, ¿de dónde sacan tanto dinero para tener jugadores tan fregones, no? Digo, no les pagan, pero el hecho de darle los estímulos adecuados para que se queden, sigan jugando y sigan soñando con la NFL, ¿no?
Sí, no les pagan directamente, por así decirlo, pero les dan la beca, les dan beneficios, por así decirlo, dónde quedarse, automóviles, muchas cosas, ¿no? Para convencerlos de quedarse en el equipo. Sí. Y creo que se lo va a llevar a Alabama esta vez.
Bueno, ¿Por cuánto?
No sé, es que han dado partidos tan como de que se han dado partidos muy abiertos en puntaje, como muy cerrados, ¿no? Entonces, creo que Alabama va a ganar por 7, te lo pongo así.
Ok. ¿Abuelo?
Estoy de acuerdo, Hornets se lo lleva, pero no por 7, se lo va a llevar como por 15.
Ok, ¿Marco?
Igual que el abuelo, yo creo que por 14 puntos.
Yo les voy a dar la contraria, yo siento que Clemson va a dar la sorpresa y va a ganar por 3.
No le puedes ir a los Tigres.
No sé por qué, pero siempre me ha simpatizado Clemson. O sea, me encanta el casco, me encanta la forma en que juegan. Y la verdad es de que yo quisiera que por lo menos una vez en su historia se sacudan encima a Alabama, ¿no? Bueno, pues ya con eso tenemos los pronósticos. De hecho, los de la NFL los van a poder ver en el post, los van a poder ver con calma en el post. Y pues ya esperamos que la próxima semana podamos decirles cómo quedaron nuestros pronósticos. Ahora sí, partido por partido, semana tras semana, porque la verdad es de que sí, dadas las cuestiones de tiempo, pues sí nos será difícil platicar de los resultados. Pero ahora sí, vamos a hacer partido por partido, para ver quién fue el que ganó la quiniela, el que ganó la quiniela de aquí de todos, ¿no? Y bueno, pues ya con esto nos vamos despidiendo, muchachos, con toda la calma del mundo. Y pues vamos empezando primero con el abuelo Kraken.
Bueno, muchas gracias, chicos, por escucharnos. Recuerden que tenemos un fin de semana, pues no les puedo decir que lleno de partidos, pero los que hay pues son bastante interesantes. Y pues vamos a ver de ahí quiénes salen para las rondas divisionales. Así que vamos a esperar, ¿no?
Ok, Ceja.
Bueno, pues espero que se la hayan divertido en esta, que ya casi de las últimas ediciones del Reset Bowl de esta temporada. Y pues espero que sus equipos hayan avanzado a postemporada. Lo siento si son fans de los 49.
O de los Bengals.
O de los Carneros.
No, de ahí sí no lo siento, porque pues. ¿Qué les hacemos, no?
Es que ya les han dado con todo, que ya no sienten nada.
Sí, no, ya. Pero bueno, espero que se hayan divertido en esta noche. Si nos están escuchando el recalentado, espero que les divierta. Y pues ya saben que nos pueden comentar sus resultados en el sitio. También me pueden mandar comentarios en mi cuenta de Twitter, en @1117. Y pues lo esperamos la siguiente semana. Esperemos que mis delfines ganen y nos traigan otra sorpresita a casa, ¿no?
Bueno, también nos despedimos del buen Marquito.
Igual muchas gracias por habernos acompañado en este Reset Bowl. Pues los esperamos para la próxima semana, que tenemos Reset Cine, y pues ya van a empezar las transmisiones semanales de El Chocolonche, o Reset Lounge, como lo conocen mejor. Pues los esperamos en los próximos podcasts. pásenla bien y pues, disfruten de la NFL y compartan sus resultados de estas quinielas que vienen.
Bien, y finalmente, vamos a poner los pronósticos de ICE porque se me olvidó ponerlos y ahorita vamos a ponerlos ya para que yo me despida formalmente, ¿va?
Pues sí, así es, llegamos a los pronósticos y bueno, los partidos de comodín de esta de este fin de semana, por mi parte, quedan así, ¿no? Dentro de la conferencia americana, Dolphins contra Steelers, los Steelers por 7 puntos, los Raiders contra los Texans, Raiders por 3. Dentro de la conferencia nacional, Lions contra Seahawks, me voy por los Seahawks por 7 puntos. Giants contra Packers, Packers van por 3 puntos. Y bueno, el pilón, ¿no? El colegial, la final entre Alabama State y Clemson, gana Clemson por 7 puntos.
No, no estoy tan solito, el ICI sí le va a Clemson también. Bueno, y pues ya también nos despedimos de los que nos estuvieron escuchando en el recalentado, digo, porque en el Mixler tuvimos a 3 escuchas, nos identificaron, en el Escúchanos en Vivo no pude ver quiénes estaban, pero bueno, a todos los que nos hayan escuchado les agradecemos, les recordamos que el próximo lunes tenemos el Reset Cine a las 9 de la noche, como siempre, aquí Marquito, el abuelo, Emanuel, para platicar, bueno, también va a estar Mario, vamos a platicar de los estrenos del próximo fin de semana, y sobre todo de la entrega de los Globos de Oro, que pues la verdad es que es el, ahora sí que la antesala de ver cómo podrían quedar los Óscares, en febrero. El martes tenemos el flashback, ahí, no hubo flashback la semana pasada, pero ya prometió en un programa muy chido, Sorcerer a otro nivel y Quique. Y el miércoles pues tenemos el Chocolonche a las 10 de la noche, ahí con todo el equipo, ahora sí que vamos a disfrutar de lo último en videojuegos, ahora sí que ya es semanal para que no se pierdan un solo episodio, ¿no? Y claro, pues no se olviden del Reset Bowl, que ya la próxima semana estaremos viendo los resultados de esos partidos divisionales, perdón, de comodines, y ya para ver los partidos divisionales, ver cómo van a quedar, quiénes quedan, cuáles son los 8 equipos que quedan y cómo se van a poner, pero bueno. Pues ya con esto pues nos vamos despidiendo. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es RCD.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX para que ustedes puedan estar ahí al pendiente de todas nuestras noticias. Visiten nuestro sitio RCDMX.reviews con lo último en tecnología, cine y videojuegos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @Trapsam y solamente me queda decirles que disfruten del fútbol americano y nos vemos la próxima semana. Bye. Acabas de escuchar Reset Bowl, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.